Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 7:30 por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. También en repetición los sábados a las 11:30 de la mañana. Este programa está dirigido a todos los ciudadanos que están interesados en conocer los procedimientos, los trámites, los derechos y la forma de defenderlos, o también de conocer cómo las autoridades se comportan o deberán comportarse frente a los trámites que la ley les faculta para realizar. El tema de hoy es un programa que se refiere a la expedición de licencias de conducción de moto, auto particular, servicio público, camiones, tractocamiones. Licencias que han sido categorizadas de acuerdo con la normatividad del Ministerio del Transporte, desde las categorías A1, A2, hasta la máxima, la categoría B3, pasando por la categoría C, que son los vehículos particulares. Pues bien, existen actualmente una reglamentación que se llaman los Centros de Enseñanza Automovilística, centros que en la actualidad son los encargados de impartir el curso, de establecer las técnicas para que usted vuelva a tener una licencia recategorizada o obtener una licencia por primera vez, ya sea de moto, de auto particular, de auto de servicio público, camiones, tractocamiones, de acuerdo con las necesidades y la edad y categoría que usted haya podido acreditar. Al margen de estos centros, el Ministerio del Transporte ha encontrado que el volumen de accidentalidad que se ha presentado en la actualidad es por una mínima o escasa referencia o registro y control de los ciudadanos que han obtenido esas licencias. No se ha podido medir la capacidad y conocimiento del ciudadano en relación con las normas de tránsito, las señalizaciones, el tipo de vía, la infraestructura vial, los peligros de la misma, el tipo de vehículo que conduce, el impacto que la física en términos de la velocidad y peso del vehículo puede ocasionar. Aspectos técnicos que se esperaría que un conductor medianamente consciente de lo que hace debería de tener presente a la hora de subirse a un vehículo y de conducirlo, ya sea en el área urbana o a través de las carreteras intermunicipales o vías nacionales. Aunque la introducción pareciera un poco larga en el esquema teórico-práctico que implican las licencias de conducción, vamos a hablar de una resolución que fue dictada hace 3 años y que cada año el Ministerio del Transporte le da una prórroga de vigencia a esa resolución. La resolución de prórroga de vigencia es una norma técnica del Ministerio del Transporte, la resolución 1349 del 12 de mayo de 2017. Una resolución que se dictó bajo el siguiente título, comillas, por la cual se reglamentan las condiciones de habilitación para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, por las siglas CALE, y las condiciones características de seguridad y el rango de precios del examen teórico práctico para la obtención de la licencia de conducción en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. Ese es el nombre de la resolución. Repetimos para aquellos que nos acaban de sintonizar. Vamos a hablar de la creación y condiciones teórico-prácticas o condiciones técnico-científicas que deben tener los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, que van a ser los encargados de hacerle un examen teórico-práctico a usted, ciudadano, si desea recategorizar su licencia de tránsito, de conducción de vehículo particular a público o de público a conducción de camiones articulados o no, o de moto a vehículo particular o de moto a vehículo de servicio público. O si nunca ha tenido una licencia, la va a obtener por primera vez, ya sea una licencia de moto, para vehículo particular, servicio público o camiones. Categorías que están desde la A1 y A2, que es para la moto, la B1, B2 y B3 para vehículos particulares, la C1, la C2 y la C3 para vehículos públicos, camiones y articulados. Esta resolución, luego de las consideraciones, que es el soporte teórico legal que faculta al Ministerio de Salud y al Ministro de Salud para hacer estas disposiciones, en especial el artículo 30, de la ley 1753 de 2015, por el cual se dictó el Plan Nacional de Desarrollo y se ajustó a unos parámetros de necesidad de modernización en Colombia para el control de la expedición de licencias de tránsito. Lo decimos al comienzo por aquello de que aún hoy día, en el 2020, encontramos u observamos en la vía pública conductores que pareciera que no conocieran las reglas mínimas de comportamiento técnico urbano en el respeto a las normas de tránsito y al comportamiento cuando usted está en un vehículo, en un automóvil, en una moto, en un camión, en un bus de servicio público, en un taxi de servicio público. Por ejemplo, muchos de ustedes pueden ir por la única autopista más o menos rápida que hay en Popayán, que es la avenida. Y en ocasiones la velocidad promedio de esa calle o autopista de doble calzada en doble sentido no debe sobrepasar los 40 kilómetros por hora. Y encontramos que sorpresivamente en esa vía un taxi para sorpresivamente y obviamente el conductor distraído lo impacta por detrás. La pregunta allí es, ¿quién tuvo la culpa? ¿El taxi que paró sorpresivamente en una vía que probablemente no estaba autorizado para hacerlo, o el conductor distraído que no mantiene la distancia reglamentaria entre un vehículo y otro y por eso lo impacta por la parte trasera del taxi? Un ejemplo para poder cualificar y calificar al ciudadano que va a obtener dicha licencia. Hablemos entonces de esta resolución. Ya les decía, resolución 1349 de 2017. Una resolución que no se ha puesto en práctica luego de 3 años, porque se le ha dado anualmente una prórroga para su entrada en vigencia. Llevamos 3 años con la norma y el Ministerio del Transporte no la ha puesto en vigencia, en práctica. ¿Cuál es el objeto? Artículo primero. El objeto de esta resolución, como decíamos al comienzo, es reglamentar las condiciones de habilitación para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación CALE. Y vamos a hablar de ¿Qué debe tener una institución, un centro de apoyo logístico de evaluación? ¿Qué debe tener? La resolución dice que estos serán competentes para realizar, o sea, la finalidad. El centro de apoyo tendrá como objeto fundamental, es decir, su objeto social, la finalidad, es la de realizar los exámenes teórico-prácticos de conducción de que trata el presente artículo. Estos organismos, CALE, debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte, deberán contar con una certificación técnica en seguridad de la información, es decir, la norma ISO 27001 o aquella que la modifique o la reemplace. Se podrán habilitar estos centros o instituciones como CALE, las personas jurídicas debidamente constituidas y registradas en el Registro Nacional Mercantil, que incluyan en su objeto social la realización de exámenes teórico-prácticos. Mire que aquí ya la misma norma le está diciendo a las personas que deseen asociarse cuál va a ser el objeto social mercantil de esa institución. Será solamente para la realización del examen teórico y práctico para la obtención o con la finalidad de obtener la licencia de conducción. Igualmente, los CALES podrán ser, o esa actividad podrá ser desarrollada por las universidades públicas o privadas o el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Parágrafo del artículo 2 dice en este sentido que no se podrán, y oigan muy bien, amables oyentes, de pronto ustedes tienen un familiar que es socio de un centro de enseñanza automovilística. Dice el parágrafo del artículo 2 de esta resolución 1349. Resolución 1349 de 2017, que es la que crea los centros de apoyo logístico de evaluación. Dice el parágrafo del artículo 2. No podrán habilitarse como centros de apoyo logístico de evaluación CALE las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o socias de los centros de enseñanza automovilística, sea, ni aquellos cuyos socios sean igualmente propietarios de centros de enseñanza automovilística. Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o socias de un centro de apoyo logístico de evaluación, que es el CALE, no podrán habilitarse como centros de enseñanza automovilística. Aquí hay una explicación práctica, y es que un centro de enseñanza automovilística no se puede acreditar como CALE, o sea, un centro de apoyo para la evaluación y el examen teórico práctico, ni un CALE, ese centro de enseñanza y apoyo logístico para la evaluación, podrá constituirse como un centro de enseñanza automovilístico. Eso se traduce en derecho que una institución ni sus socios pueden ser jueces y partes en un proceso de acreditación y evaluación para la licencia de tránsito. Esa es la razón del parágrafo. Por lo tanto, si son socios, si un familiar suyo que escuche este, que esté escuchando este programa, tiene un familiar que sea socio de un centro de esos, pues no podrá ser socio al mismo tiempo de un CALE. O sea, no puede haber entre los centros de enseñanza automovilística y los centros de apoyo logístico de evaluación CALE, no puede haber ninguna relación de sociedad ni de colaboración entre ellos. Hablábamos de los requisitos, que es lo mínimo que debe tener, dice el artículo tercero, requisitos de habilitación del CALE. Es decir, usted monta la sociedad, pero esa sociedad debe tener los siguientes requisitos. Escuchen bien. Primero, debe tener una área construida de 500 metros cuadrados que le permitan ofrecer zonas de recepción, sala de pruebas, con cubículos individuales debidamente adaptadas y dotadas de elementos de computación, iluminación y sistemas de seguridad, servicios sanitarios, cámaras de seguridad, incluidos incluso en cada cubículo donde usted a futuro se sentará a hacer el examen. Y áreas de acceso, y adicional a estos 500 metros cuadrados donde está el edificio, donde todo se va a hacer eso, de acuerdo con la capacidad que tenga y los planos que deben de presentar para la construcción, obviamente, debe tener adicionalmente una área, un terreno de 1000 metros cuadrados. ¿Cuál es el destino de ese terreno de 1000 metros cuadrados? Pues una pista de pruebas automovilística. Más adelante les diremos en cuándo se hace el examen en la pista, el examen práctico, y cuándo se hace por fuera de la pista. Obviamente allí, en esos 1000 metros cuadrados, deberá tener una zona de recepción, obviamente, una sala de espera, servicios sanitarios y un circuito cerrado para el examen práctico. Una pista para hacer el examen. Y obviamente ese predio puede ser propio o arrendado, probando, anexando los contratos respectivos en uno y otro sentido con la matrícula inmobiliaria. Los equipos de cómputo que se deben instalar tanto en el examen teórico como en el examen práctico, ventilación, seguridad, servicios sanitarios, cámaras de seguridad y sistemas de grabación deberán tener una capacidad de grabación de al menos un año de las cintas. Un año. Tiene que tener hojas de vida de cada uno de los funcionarios debidamente capacitados en las competencias académicas para la evaluación, con una experiencia no inferior a 5 años en los temas respectivos de las normas de tránsito, licencias, reglas y demás. Mecánica, sistemas eléctricos de los vehículos y cada una de las especialidades que implicaría un equipo interdisciplinario. La indicación del número de estaciones de evaluación del examen teórico práctico que atenderá, es decir, en el edificio usted dirá que voy a tener 20 cubículos, tendrá que tener entonces 20 computadores, 20 cámaras en cada cubículo con las conexiones respectivas y obviamente una área de espera y unos servicios públicos sanitarios para colmar la capacidad que la empresa, la institución, la sociedad que se constituya y quiera habilitarse, así se lo presente al ministerio. Obviamente deberá cumplir con la norma ISO 27.01 en términos de información, seguridad e información de las comunicaciones y de datos, y una certificación suscrita por el representante legal en donde manifieste que tiene la disponibilidad para instalar los sistemas integrados de seguridad, identificación biométrica y demás, lo cual obliga toda esta infraestructura a un soporte de capital para evitar fraudes y demás. ¿Qué le exige la resolución a esta institución? Además de una póliza de responsabilidad civil extracontractual no inferior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a nombre del Centro de Apoyo Logístico y Evaluación, acreditar un capital superior a 500 salarios mínimos legales mensuales, un patrimonio no superior a 2000 salarios mínimos legales mensuales y una capacidad de endeudamiento de 3000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Deberá contar como mínimo para cada categoría con un vehículo automotor para la realización de las pruebas prácticas y los tipos vehiculares A1, A2, B1, C1, que deben ser de propiedad del Centro de Apoyo Logístico de Evaluación. Aquí hagamos una pausa, amables oyentes. El Centro de Apoyo Logístico para la Evaluación no le podrá pedir a usted, a futuro, cuando esta resolución entre en vigencia, que usted debe llevar su carro para hacer el examen teórico práctico. A futuro, usted deberá realizar el examen en el vehículo de propiedad de dicha institución. Usted no lleva el suyo. ¿Sí? Usted no lleva el suyo. Por eso es que le piden a la institución que deba tener una póliza de responsabilidad por los daños que pueda causar tanto a las personas como a las cosas dentro del área de influencia de la pista de pruebas para el examen. Repetimos, estamos difundiendo la resolución 1349-2017, una resolución que crea en Colombia los centros de apoyo logístico y evaluación con miras a hacer el examen teórico práctico que a futuro deberá tomar y presentar usted, amable ciudadano, si obtiene o desea obtener por primera vez una licencia de tránsito para cualquier tipo de vehículo, moto, vehículo particular, vehículo de servicio público, camión o tracto camión articulado o no. Esto implica entonces que las empresas que se registren y pretendan cumplir con estos requisitos tendrán un plazo de 12 meses contados a partir de que el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, ONAC, adopte el procedimiento de acreditación. Vencido ese término, sin que se acredite lo dispuesto en el presente parágrafo, se pondrá fin a la habilitación por parte de la institución. El Ministerio de Transporte deberá verificar a través de las RUES el certificado de existencia y representación legal del Centro de Apoyo Logístico de Evaluación, CALE, y el certificado de matrícula y de establecimiento comercial, donde este operará, en el que conste el domicilio, el teléfono de dicha sede. Esto para evitar, decimos, los fraudes. Esto está en los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 3, que hablamos de los requisitos de estos centros de apoyo logístico de evaluación. Ya para terminar, les decimos que estos centros de apoyo tienen unas tarifas para el cobro del examen teórico práctico. Eso tiene una tarifa piso y una tarifa techo. Para las motos A1 y A2 se cobran en salarios mínimos legales diarios vigentes. Hoy día entonces un examen de esos costaría 184.046 como lo mínimo, o 236.421 como máximo. En ese rango se deberá mover el centro para cobrarle a usted el examen teórico práctico. Y para los camiones, que son categoría B3 y C3, oscilará entre un mínimo de 254.270 a un máximo de 315.716. Si ustedes preguntan, bueno, en un programa de estos, ¿cuánto costaría una licencia en los centros de enseñanza automovilística? Hoy día, mientras esto entre en vigencia, el promedio nacional, de acuerdo con las tarifas del Ministerio del Transporte, estaría en un promedio no superior a 1.500.000 pesos para estas escuelas de automovilismo, que son las que por ahora siguen vigente y operando en Colombia. Aquí las preguntas es, ¿qué pasa si yo voy a presentar el examen y lo pierdo? El trámite que dice esta resolución 1349-2017 es que usted, cuando se sienta listo, ¿sí?, la escuela de enseñanza automovilística, le dice, usted ya está preparado, vaya, presente. Entonces usted se inscribe en una plataforma. Ella automáticamente le entrega una fecha y usted se presenta en el centro que esté habilitado en Popayán, por ejemplo. Y allí presentará el examen. Si usted lo pierde, usted tiene 30 días para repetirlo sin tener que volver a pagar. Sin tener que volver a pagar. 30 días para repetir el examen. En ese resultado de reprobado el examen, pues le dicen en cuáles fueron las áreas que reprobó. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué se va a tratar ese examen teórico? ¿Cuál es las materias, el tema de examen? Porque eso muchas veces los estudiantes le preguntan a los profesores, profe, ¿de qué va a preguntar? Eso pasa en este examen. Le vamos a decir, eso está en el artículo 12.2 de la resolución 1349 y los temas son cuatro. Del examen teórico. Grupo 1, normas de tránsito, que son aspectos generales del tránsito, autoridades, licencias de conducción, infracciones, sanciones, procedimientos y competencia para su imposición. Eso es para evitar que cuando alguien lo pare, porque eso es lo que pasa hoy día, alguien comete una infracción, lo para la policía y usted comienza a alegar que yo no fui, no, es que, y que eso no es así, porque usted no sabe cuáles son los códigos de los accidentes, entonces usted tendrá que aprenderse eso para aprender el examen. Grupo 2, seguridad vial, que es una actitud de valoración del riesgo, cifras de seguridad vial, comportamiento vial y conducta entre otros actores de tránsito. Aquello de que le va pitando y porque lo cierra, pues entonces se insultan y va y lo persigue y vuelve y lo cierra. Eso es conducta agresiva e imprudente, eso no se debe hacer. Le van a preguntar sobre eso para que se comporte correctamente. Grupo 3, señalización e infraestructura, que es la comprensión de las instrucciones y finalidad de las señales de tránsito y el uso de la infraestructura vial. Es decir, que usted sepa en su localidad cuál es la estructura vial, no solamente en Popayán, sino en las carreteras departamentales y nacionales. Y el grupo 4, que usted debe tener conocimiento de los vehículos, las fuerzas físicas que actúan sobre ellos, sus sistemas de funcionamiento y el uso adecuado de los sistemas de seguridad. Es decir, cómo funciona un motor, para qué son los sistemas de eléctrico y todo lo demás, que eso se lo enseñan porque eso es parte del currículum de las escuelas de enseñanza automovilística. Y obviamente aquí le dicen la escala. A usted el grupo 1 le ponen el 20%, al grupo 2 el 30%, al grupo 3 el 30% y al grupo 4 el 20%. Y después de que usted pase y lo aprueba, entonces lo llevan a la pista. Primero se hará un examen en esa pista cerrada y dependiendo lo sacarán a la carretera para ver cómo se comporta usted con un instructor. Para unas categorías se podrán instalar simuladores de conducción como aquellos juegos electrónicos para que usted pase la prueba. Y obviamente si pierde la prueba usted tendrá 15 días para volverlo a repetir. Todo esto se conservará en una base de datos que durará 5 años. Esta resolución, amables oyentes, ya para terminar, no está en vigencia. Se le dio una prórroga para la entrada de vigencia a través de una resolución dictada el 13 de noviembre del 2020 y la prórroga un año más. Esperemos a ver si en el 2021, hasta noviembre del 2021, podremos conocer la existencia de estos centros de logística y apoyo a la evaluación. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que sigan autoprotegiéndose, que sigan en sintonía de nuestra emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Agradecemos a María Alejandra, nuestra querida Maleja, y a Francisco Fulí, que hace posible que este programa llegue a sus receptores. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.